Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Que se detenga el mundo, porque ya va a comenzar el revoltillo en este viernes. Muy buenos días, tengan todos los hombres libres en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla de todos nosotros que nos pertenece por derecho propio, por haber nacido ahí, porque la queremos muchísimo. Hoy estoy acompañado del kilómetro, la voz del cobre, no, del níquel. La voz del níquel. Ahí está, míralo cómo se pone cuando le dicen la voz del cobre, porque él es la voz del níquel, no del cobre. A su lado, uno de mis amores, el señor Pablo Fuentes Viñoli, un hombre cabal, firme, salvo cuando le pasan un varo, que ahí se le aflojan las patas enseguida.
¿Y es americano?
Americano, para que lo sepa. Sí, señor, por decisión, como yo. Mi nombre es Gilberto y estoy compartiendo con ustedes en este regajero, hoy viernes. ¿Por qué es viernes? Siempre lo he comentado, pero siempre llegan personas nuevas y tenemos que comentarlo. Para nosotros hoy se acabó la semana. O sea, mañana, bueno, Viñoli no va a estar, pero el que esté va a ser un holograma. Viñoli, nada, esas cosas que hace él de vez en cuando y me deja abandonado, tirado en el medio del camino, porque él es así, el que vamos a hacerle. Hoy, como siempre, levantándome con el granma en la mano, leí, escuché el titular. Y por eso puse la foto en Facebook, en la bobería, puse la foto de la muchacha que lo escribió, que se llama Judy Castro, además Morales, es la periodista que lo hizo, y el titular dice, garantías constitucionales de la protección efectiva a la reclamación expedita. Son continuidad, son tan hipócritas y tan descarados como el comandante en polvo. Tú me puedes decir, o sea, garantías constitucionales. Y el fin constitucional, ahí vendría Rubén Blades a decir esa canción que le sirve como anillo al dedo a todos los socialistoides esto, porque los comunistas no existen, ya se lo he dicho varias veces. Felito, lo primero que entrando aquí al Facebook Live, ponen Gilberto Reyes y ahí voy a estar. Compártanlo, por favor. Lo primero que grita Felito aquí dice, ¡no, te afeitaste! Ahora parece un bebé viejo. Se le quiere, Felito. Felito, no me afeité, me afeitaron. En este caso sí puedo decirlo, porque, bueno, ustedes saben que estamos trabajando en la película de Los Plantados y una de las cosas que se está haciendo ahora son pruebas de vestuario, pruebas de maquillaje. Y entonces ayer mi personaje se llama Ramón, el joven Ramón, que estuvo en las cárceles de Cuba. Mientras más leemos sobre eso y mientras más conversamos sobre esto, nos quedamos muertos. Tú no puedes creer las gavetas. Eran unas cosas que no tenían ni medio metro de ancho. Y ahí metían a 5 hombres. No puedes sentarte. Lo único que podía, bueno, te podría sentar si estuviera solo. Pero si son 4 y uno más, uno acostado y los demás alrededor del o con un pie a cada lado, sí señor, era de castigo. Ahí mismo tenías que hacer tus necesidades todas y armaban con las heces, armaban un pequeño dique para que el orine no entrara de nuevo a la... No, es demasiado. Y lo mejor de todo esto es que todo se ha escrito y todo se ha preparado recibiendo toda la información de primera mano, o sea, de gente que estuvieron, de gente que pasaron todas esas cosas. Y entonces, bueno, nada, por lo que empezó esta conversación, ya Lilo vendrá y hablará con calma sobre todo el trabajo que se está haciendo y reunirse con esos hombres que estuvieron plantados. Yo tenía una confusión, yo pensaba que eran plantados porque no quisieron usar el uniforme. No, originalmente eran plantados porque plantaron en contra del trabajo. Ellos decían que no trabajaban para el gobierno. Y eso les costó mucho, muertos. Hay escenas realmente dantescas y son cosas comprobadas, que cosas que sucedieron, cosas que se vieron, cosas que tú no puedes pensar que haya seres humanos que sean capaces de hacerle cosas como esas a otros seres humanos y todavía como decía el comandante en polvo, importante es la propaganda constante, no pueden pararla. Y esa fue la que lo salvó en aquella época, porque además nadie podía entrar. Pero aún así, la inventiva del cubano y de esos hombres que tienen, ¿cómo era lo de que decía José Martí? Hay muchos hombres con decoro y hay otros que llevan en sí el decoro de muchos hombres. Dice, hay muchos hombres con los besos muy bien puestos, y hay otros como estos que lo tienen por todos nosotros. Cuando oyes las historias, tú dices, no puede ser. Y a veces cuentan cosas y hablan de su familia, y hay algunos de ellos que no conocieron ni siquiera a su familia, no conocieron. La esposa estaba embarazada y son de una responsabilidad y de una valentía increíble. Pero bueno, ya de eso comentaremos otro día. Nos puedes escribir a radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com, gmail y punto com. Está escribiendo Jorge de Guatemala. Gracias por el apoyo, Gilberto. Estoy esperando noticias de la operación de mi abuelo Jorge. Mañana te comento cómo salió. Éxito para el programa. Espero, Jorge Enríquez, desde allá, desde Guatemala, que nos escribas y nos cuentes después qué es lo que ha sucedido. Habíamos recibimos por varios lugares, lo envió el séptimo. Por varios lugares nos estuvo enviando la información, se la mandó a Viñoli, me la mandó personal, lo mandó aquí, porque no quería que se perdiera. Y él dice, te cuento que en Sasa del Medio, en el municipio de Tahuasco, en la provincia de Santi Espíritu, un hombre relativamente joven murió a causa de que se comió una claria que tenía adentro un caracol gigante africano. Según el vecino que me lo contó, el hombre duró muy poco tiempo. Esto ahora genera un problema de magnitudes cósmicas y astronómicas. Imagínate que ahora nadie en Cuba va a comer claria. Esto genera la super y sobre todo y sobrepoblación de la especie, la cual es depredadora por excelencia de todos los peces, lo que generará, dice el séptimo, que se pierdan en nuestros ríos presas las tilapias, las truchas y otras especies benéficas para la salud y la alimentación humana. Ahora el país se encuentra en una situación extraordinariamente compleja por el desbalance ecológico que acontecerán en los ecosistemas de nuestras aguas dulces. Te envié este correo porque no puedo enviarlo ni a Gilbert ni al Revoltillo. Un abrazo, espero poderosamente que pronto Cuba sea un país libre de toda cosa que la atrasa económica y socialmente. Un chalón bien grande. Bueno. Así suceden las cosas. También nos pueden llamar al número telefónico 305-437-7118, 305-437-7118. Y estamos en Sirius XM, en el canal 153, y por supuesto también en Facebook Live puedes compartirlo con nosotros, Gilberto Reyes, y ahí va a compartirlo con ustedes. Mayrita, como siempre, la vicepresidenta del Revoltillo, nos escribe y nos dice, muy buenos días de Güernes, desde mi nublada, lluviosa, fresquita, 16 grados centígrados, 60.8 Fahrenheit, y otoñal tarde alemana para todos los que son, como yo, que hashtag soy una cubana para el bien y no para el mal, y fervorosísimos, fervorosos contrarrevolucionarios, da igual donde estén, principalmente para los que desde nuestra islita oyen este programa, a compartir, a invitar y a participar. ¡Eh, te afeitaste! Sí, ya creo que escuchaste lo que dije, ¿por qué me afeité? Que no me afeité, me afeitaron. Alejandro Carmona, saludos al mejor de los mejores, Gilbert, número uno de la radio y TV, concepto puro, no hay más nada. Esteban García, buenos días, Gilberto, y a todo el equipo, un saludo para todos los buenos cubanos desde Kansas City, con fervor contrarrevolucionario, Esteban García, Esteban S. García, el recalcitrante. Mario Bocur, mi tío fue preso plantado en Isla de Pino. Es horrible. Lo que se trata con la película es de hacer un compendio de todo lo que pasaron esa gente. Y por supuesto, es basado en la realidad, pero no puedes hacerlo porque esos tipos los cambiaban constantemente, estuvieron en todas las cárceles de Cuba. Hay un comentario de uno de ellos que dice, yo recorrí toda Cuba, pero por dentro, porque donde quiera que iba era, siempre estaban en una cárcel. Bueno, un día como hoy, en 1922, nació en Rio de Janeiro un guitarrista y compositor brasileño que yo no lo conozco, Luis Bonfá. conocido sobre todo por las canciones que escribió para la película. Ah, ya por ahí viene Orfeo Negro. Luis Bonfá hizo una canción y es la que van a escuchar ustedes. Mi productor, que es un tipo muy certero, siempre consigue las cosas, que es un instrumental, pero bueno, guitarrista compuesta por él, que se llama Mañana de Carnaval. Sí, ahora ¿Tienes un correo? ¿Qué dice? Venga, la voz del níquel.
Dice que ¿qué tanto te afeitaste?
No, yo soy de la vieja guardia. Yo soy de la selva. No me gusta la deforestación. ¡Ah! La puedo disfrutar. Pero no hay nada como entrarle a la manigua con el machete en la mano. ¡Ra, ra, ra! Ah, ese nada más que lo entienden los cubanos. Hasta allá en Guatemala, nuestro Jorge lo entiende y que su tío se cure rápido. José Ángel Blanco dice, Ilia Rosa Encinosa, bienvenida, la esposa de Encinosa, nuestro querido amigo José Ángel Blanco. ¿A qué sabrá el picadillo de cáscara de plátano? Por fin alguien se unió, Graciel Blanco, Jorge Villazón. ¿Qué nombre ese para recordarnos cosas? Un gran amigo, Jorge Villazón, será... ¿Será familia de Villazón, del viejo Villazón? Mayra González, oh, qué canción más linda, sí, señor. Dio San, te ves mejor afeitado. No es la opinión de la maquillista. La maquillista me dijo que no, que me veía mejor, ¿cómo se llama? Con la barba, que me veía mejor con la barba. Pero bueno, esas cosas no son muy complicadas. Y quería compartir con ustedes, ya que hablamos de esto, para salir de esto, lo del plátano. Ahora resulta que está recomendando Cuba, siempre están regresando a lo anterior. Cuba está recomendando hoy esto, Pablo Fuente, que la cáscara de plátano es el remedio para muchas cosas. O sea, parece que ahora ellos están comiendo mucho plátano. Cuando digo ellos, digo Díaz-Canel y compañía y comparsa. Y entonces la cáscara no saben qué hacer con ella. Y entonces quieren metérsela por la cabeza a la gente. Esto fue un artículo que sacó el portal de la emisora, en un portal de la web, de la emisora Radio Rebelde. Dedicó largas líneas para recomendar a todos los cubanos que necesiten mejorar la digestión, el consumo de la cáscara de plátano, la cual, dice el medio, es tan nutritiva como el interior. ¿Y por qué no se comen ellos en la parte de afuera y le dejan a la gente el interior?
¡Tremenda hambre!
Dice que tiene, bueno, hay cosas que las sabemos, que tiene vitamina B, C, K, una de las frutas más consumidas en el mundo. La cáscara es tan nutritiva como el interior. Y ahí es donde le digo, ¿por qué no la usan ustedes, no? Sería muy buena idea que ustedes fueran los que se lo comieran. Tiene antioxidantes, tiene cobre, mira, níquel. No es cobre, es níquel. No se sabe si el objetivo detrás de esta nota es enfrentar la carencia de un medicamento efectivo en nuestra farmacia, es casi seguro. Pero el medio afirma que la cáscara de plátano puede mantener un óptimo funcionamiento del sistema digestivo. Parece que la cáscara cruda es la solución y lo que hay que comerse, pero no. Se trata de escarbar con una cuchara en el interior de la cáscara. Dice que para los dientes manchados, por ejemplo, le dice... que te lo puedes, solo se necesita frotar diariamente la parte interior de la cáscara en los dientes durante 2 semanas. Por eso, a mí me encanta la tecnología y los avances tecnológicos, porque eso de estar cogiendo ceniza para lavarse los dientes no tiene sentido ninguno. O lavárselo con jabón nácar, si ustedes lo recuerdan, no sé si lo recordarán, era el sabor más horrible que yo he sentido en mi vida.
Mezclado con carbón.
Mezclado con ceniza, ¿no? Con ceniza de carbón para blanquear los dientes. Ajá, exactamente. ¿Tú te imaginas tú durante 10 semanas bajándote la cáscara de plátano por los dientes? 2 semanas, primero tienes que conseguir el plátano, que esa es la parte más complicada, ¿no? Era como que te puedo matar 100 mosquitos, métemelo en una caja y tú verás, si yo no los mato de un solo puñetazo. Ahí es donde está, ¿dónde consigues el plátano? Dice que puedes, dice el artículo de Juventud Rebelde, dice, puedes competir contra cualquier consumidor de Colgate Total, no Colgate, si no, no sabemos lo que es, Colgate Total White. Ahora, si sigues en una zona donde hay mosquito y sufres de picadura, la cáscara de plátano es la solución. Acá existe una cosa que tú te la echas y los mosquitos se, y aleja los mosquitos. No hace falta que te piquen los mosquitos. Dice que te pasa la cáscara de plátano, la parte de adentro de la cáscara de plátano, la picada y resuelto el problema.
Porque yo sé que es mentira, yo sé que es mentira.
También sobre heridas, sobre picadas y heridas también. La piel dice que en el rostro, que usted se pone, coge la cáscara, en la parte de adentro de la cáscara se la pasa por toda la cara, se queda media hora y después se, ahí, aquí es donde viene la, primero conseguir el plátano y después agua abundante. Es donde se complica la cosa, ¿no? Porque tú te puedes poner, va, conseguirte, supón tú, démonos con una tabla en el pecho y supongamos que conseguiste plátano.
Si te pasa una cáscara de plátano por la cara, vas a cambiar la raza. Vas a ser mulato, claro.
Chico, no. No, no, la parte adentro de la cáscara, no la parte afuera. De la cáscara. Están hablando del plátano de fruta. No sé si ustedes lo recordarán. Yo estoy seguro que esta, la hija de Raúl, sí sabe que lo que es un plátano maduro y un plátano Johnson y un plátano fruta son diferentes plátanos, pero para nosotros...
Yo lo que siempre he visto en los spas que te ponen una rodita de pepino en los ojos, nunca una cáscara de
nunca,
plátano.
Nunca he visto una cáscara de plátano. Para las bolsas en los ojos, lo que veo es eso. Y hasta en la película esta de la de Nueva York, las muchachas esas que son amigas todas en Nueva York, la tipa que se ponía mucho casca, esto de pepino en los ojos. Pero bueno, en lugar, dice ellos, de comprarte una buena crema facial, ¿cómo es posible que podamos regresar al medioevo? Aquí constantemente es horrible, es horrible. Cuando tú encuentras una cosa, por ejemplo, un desodorante. A mí, yo soy muy malcriado, parece que fue tanto el ¿cómo se llamaba aquella cosa? Bicarbonato, ¿no? Era el tanto el bicarbonato y me daba golondrino la cosa, la crema blanca. ¿Cómo se llamaba eso, el desodorante ese? No estoy pidiendo demasiado. Es un crimen. El caso, esa era fiesta. Alguien seguro que lo recuerda ahorita. Era increíble que eso me daba golondrino y me dolía cantidad. Y llego a este país y empiezo a usar diferentes desodorantes y no acababa, me quemaban, hasta que encontré uno que es un gel, Mitchum, porque las cremas yo soy un guajiro malo, tengo carne de perro, me curo rápido de las heridas, pero la piel me falla mucho, no me acompaña bien. Entonces tú oyes esto y tú dices, en lugar de, aquí la gente es al revés, ¿no? Anuncian cremas y cosas, esta gente, y la segunda parte es la complicada, o sea, con abundante agua, ¿de dónde sacas esto? Dice que se recomienda comer el interior de la cáscara, dado que la cáscara tiene triptófano. Esto me parece a Pepe Forte, tiene triptófano. A propósito, Pepe Forte esta tarde, a las 5 de la tarde, va a tener un chino, y no atrás, va a tenerlo a su lado porque lo va a entrevistar. Porque va a hablar de qué, dice.
Un chino cayó en un pozo, las tripas se hicieron agua. A Evo te bote, bote, a Evo te bote va.
Al chino Pon, va a estar con el chino Pon, socio de Viñoli, acerca de un libro, sí, ya, recordé ahora. Un libro de los chinos en Cuba. De China a La Habana, se llama el libro. Aquellos que tienen problemas para conciliar el sueño también, dice un buen remedio contra el insomnio. Comer el interior de la cáscara, que tiene el triptófano, promueve un mejor y más regular sueño. Y se recomienda comerse la parte interior de la cáscara de plátano, ¿quién lo iba a decir? Y no se limita solo al explicado en los párrafos encima, también mejora el humor, el acné, cura las hemorroides, la cáscara de banano, puede incluso sustituir la dipirona. Lo duda, escucha lo que sugiere Radio Rebelde, se debe apoyar en el interior de la piel, en la frente o en las sienes, según corresponda, y dejarla ahí varios minutos. Lo sujetas con una venda o cinta para que no se mueva. Recuéstate y deja que haga su trabajo.
De la familia Sapindáceas.
la sapindacia. El portal del Rebelde no aclara si en el caso de que una persona resbale con una clara cáscara de plátano, cae al suelo y se golpea en la cabeza, con la misma cáscara pudiera aliviarse el dolor, relajarse el chichón, resolver todos esos problemas de una sola vez, ¿no? Eso tiene su encanto, su desencanto. Cuando regresemos vamos a conversar, porque ahora el gobierno le está haciendo la competencia a las mulas. Pero como todos no tenemos acceso a la bobería, vamos a hacer una cosa y vamos a comentar con ustedes, a compartir con ustedes hoy qué cosas son las monedas convertibles, cuáles son las monedas convertibles, cuántas monedas convertibles existen, por qué una moneda se convierte en convertible. Es para explicarle a ustedes por qué la tiranía está ahora haciendo todo esto, precisamente porque necesita moneda convertible. Porque contrario a lo que se podría pensar, en el año 59 en Cuba, el peso valía 1.1 dólar por cada peso cubano, respaldado por oro además. O sea, estábamos en igualdad de condiciones. Y si usted va a creer en lo que está diciendo ahora Canel y compañía, y yo le voy a recordar que fue en el 62, ¿cuándo fue que se hizo el cambio de moneda? Fue en el 62, aproximadamente, lo podemos buscar ahora un momentico. Aproximadamente fue en el 62, se hizo el cambio de moneda y se embarcó Malanga y su puesto de vianda. O sea, te cortaron el agua y la luz, podías tener 2 millones de pesos cubanos en el banco y te lo echaban. Esto es lo que va a pasar ahora. Yo estoy completamente seguro. De entrada, y el que tiene CUC está pasando lo que pasó cuando el cambio de moneda. Porque si tú tienes CUC, ellos te lo van a cambiar uno por uno. ¡Minga! Como dice la Lutier, ¡minga! Din, din, ¡minga! Din. No te van a cambiar absolutamente nada. O sea, los papelitos de CUC te los vas a tener que...
¿Cómo? Yo no te portaré como diablo eres de ahí.
¡Arriba los gusanos! Los profundamente gusanos. Yanela, saludo a mi buen colectivo del Revoltillo y para todos los revoltilleros de aquí y de allá, en especial para Mayra, la cubana de Alemania, que es para el bien y no para el mal. Aquí en audiencia con la emisora. Tú no sabes lo que ha hecho, Yanela, mandándole un saludo a Mayra. Mayra es una, bueno, la vicepresidenta de Revoltillo. ¿Qué se puede esperar? Con la emisora favorita de los cubanos, Radio Martí, desde el centro de mi Cuba, en Santi Espíritu, luchando contra la coyuntura. Abrazo cubano, bendiciones para todos. Yanela Reyes, me da mucha cosa con Yanela, con este cosa que salió hoy en el periódico, que la Constitución te protege y te permite defenderte. Saludo para todos mis cubanos que andan regados por el mundo como cristal té para la brisa. Mis cubanos, es el momento, porque no quiero que haya más muerte de niños por mala práctica, por no haber limpieza en los hospitales, para que cada madre no tenga que estar preocupada por la alimentación y el vestuario de sus hijos, para que los padres no estén preocupados por un trabajo, para que haya transporte, para que haya materiales de construcción para reparar sus casas. Por favor, cubanos, despierten, el cambio es ya. Mario Bocur. Saludos, profe. Hoy Clavelito le trae bendiciones a los amigos del Revoltillo. No hay más nada que el 397, 397. Me gusta esa actividad político-recreativa. Cuando regresemos, y le ofrezco disculpas a las personas que tienen acceso a la bobería, pero recuerden que en Cuba no tenemos acceso a la bobería, y por eso quería conversar un poco de todo esto de las monedas convertibles, de por qué está haciendo este tipo de movimiento en estos momentos. Y un par de opiniones de dos personas sobre este caso y para que ustedes vean la libertad que hay para opinar y para decir cada uno lo que piensa. Regresamos enseguida, compartimos con ustedes acá en el Facebook Live, pero como allá no hay la bobería, regresamos enseguida con... Vamos a informarnos, como decía mi apóstol, su faro, luz y guía. Un hombre informado es un hombre libre. Regresamos enseguida.
Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí. A esta hora la temperatura en Cumanayagua, 28 grados. El viento sopla del sureste a razón de 5 kilómetros por hora y la sensación térmica es de 34 grados. En las informaciones, la policía política cubana asegura que el opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, detenido desde hace 16 días, no saldrá de prisión. Así se lo notificó un oficial a Carlos Samuel Oliva, integrante de la directiva de la UMPACU, durante una detención de más de 2 horas en una unidad policial en Santiago de Cuba.
Me llevaron hacia la unidad policial conocida como el Palacete, acá en Santiago de Cuba. Y en esta unidad, pues, me atendió el oficial que está al frente del Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado, acá en Santiago. Allí me notificaron, según ellos, que José Daniel Ferrer García no va a salir de prisión. Es algo que llama la atención, pues ellos no son jueces, que son los que deben dictar sentencia, porque según ellos, José Daniel se encuentra en un proceso de investigación acusado de un delito común. Y hoy también la activista Yolanda Carmenate Fernández, expresa política, nos comunicó que había sido citada para que testificara contra José Daniel en un juicio que, según la policía política en Las Tunas, le van a hacer a José Daniel. Pues ahora el nuevo paso de la policía política para dar un poco de credibilidad a la farsa que están levantando contra José Daniel Fernández y los demás activistas es poner a declarar a todos los agentes de la policía política que nosotros hemos desenmascarado y que en sus momentos hemos expulsado de la Unión Patriótica de Cuba. Esa es la nueva estrategia, no le quepa duda a nadie.
El senador holandés Boris Dietrich recordó el miércoles que hace 15 años fue expulsado de Cuba por el régimen comunista. En un mensaje divulgado en Twitter, Dietrich se refirió a este incidente y denunció que la situación de los derechos humanos en Cuba es muy preocupante y también pidió la libertad de José Daniel Ferrer. La visita de Dietrich a Cuba, que para ese entonces era diputado, tenía como objetivo entrevistarse con disidentes políticos de la isla. Rosa María Payá, hija del fallecido Oswaldo Payá, uno de los disidentes que debió entrevistarse con Dietrich en esa ocasión, también lo recordó en un mensaje de Twitter. Payá agradeció al senador holandés Boris Dietrich por recordar la fecha y apoyar el cambio democrático en Cuba. Gracias, senador, por su apoyo a los derechos humanos en Cuba, concluyó la nota de Rosa María Payá. Y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos condena la retirada de tropas de Siria ordenada por el presidente Donald Trump. Informa desde Washington, Tony Cano.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos condenó este miércoles por abrumadora mayoría la retirada de tropas estadounidenses del norte de Siria, ordenada por el presidente Donald Trump. La resolución conjunta es la primera denuncia del Congreso sobre la medida del mandatario, que los opositores han criticado por proporcionar esencialmente una luz verde a las fuerzas turcas para invadir el norte de Siria y atacar a las milicias kurdas. La Cámara se opone a la decisión de poner fin a ciertos esfuerzos de Estados Unidos para evitar las operaciones militares turcas contra las fuerzas kurdas sirias en el noreste de Siria, señala la resolución. También pide al presidente turco Recep Tayyip Erdogan que cese de inmediato la acción militar unilateral en la zona e insta que continúe el apoyo humanitario de Estados Unidos en las comunidades kurdas sirias. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos anunció que reanudará la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras, con los que alcanzó en los últimos meses acuerdos para limitar el movimiento de migrantes hacia el norte. El secretario de Estado Mike Pompeo confirmó que su despacho informó al Congreso de su intención de reanudar los fondos de asistencia extranjera de Estados Unidos para El Salvador, Guatemala y Honduras después que el presidente presidente Trump hubiera suspendido los recursos destinados a esos países en marzo pasado. Continuamos ahora con el revoltillo. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
El falleciente.
Este hombre que falleció un día como hoy, en el año 2004, había nacido en 1924, Celio Adán González Asensio, murió un día como hoy en la Ciudad de México, en el año 2004, cantante cubano, conocido en el ambiente musical como el Satanás de Cuba, o como decía mi difunto apóstol, el Flaco de Oro, Celio González.
Oh, Pablo, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer.
Este fue su segundo éxito. El primero fue Quémame los ojos. Fue su primer éxito. La primera canción que grabó. Y luego vino esta. Total. Amor sin esperanza. No me engañes más. Besito de coco. Polo. Patrocinada. Dice la voz del níquel. Patrocinada por los bomberos de Guanabacoa. No, no creo que sea de Guanabacoa. De Camajuaní. Porque él nació en Camajuaní. Dice que en el 59 el comandante en polvo gobernaba la isla y Celio regresaba de una gira cuando se dio con la desagradable sorpresa que le habían confiscado todos sus bienes. Y al verse en la desesperación, viajó a Ciudad México junto a su esposa Marta Torres y sus hijos Celio Lázaro y Linda Elisa, contratado por la empresa de disco Orfeón, y fijó su residencia en ese país. En el 62 retornó a la Sonora Matancera nuevamente, firmó para Cico Records, quedándose hasta 1965, y se añadieron nuevos éxitos: Yo soy el Son Cubano, Vámonos de Fiesta, Nobleza y Noche de Farra. Radio, televisión, teatro, centros nocturnos, grabó muchísimos discos. Se destacó en el bolero, aunque interpretó casi todos los ritmos. Las grabaciones más reconocidas de él está el bolero de José Dolores Quiñones, Vendaval sin rumbo. Eso me recuerda cuando yo era chama. La vitrola del bar de Las Dos Rosas en Camagüey. Se le conoció bajo el epíteto del Flaco de Oro. En México se publicó un libro sobre la historia de su vida y su obra. En el 2003 participó en un homenaje póstumo a Celia Cruz y falleció de un paro respiratorio. Antes de su fallecimiento logró grabar un disco de boleros en homenaje a José Antonio Méndez. Nunca se quitó a Cuba de la cabeza.
Total, si no tengo tus besos, no me muero por eso.
Qué maravilla, verdad que lo que dio el país de nosotros es mucho con demasiado. Y este lo echó a perder todo. Le habían quitado todo cuando regresó a Cuba. Como un perro lo trataron. Acá escribe Felito hablando de alguien, de un, ¿cómo se llama? Pariente de él, que estábamos hablando de esto. Dice, este cubano se levantó en armas contra el castrato a los 25 años de edad. Y muchos fueron menos. Yo he conocido gente aquí que con 19 años se fue a las montañas del Escambray para lograr la libertad de Cuba. Hay gente que había estado también en el ejército con el comandante en polvo, después se jorobaron porque vieron lo que estaba pasando, pero bueno, fueron muy pocos los que tuvieron la visión. Con 25 años, en el pueblecito de Manajanabo, cerca de Santa Clara, se alzó en el Escambray y desdichadamente cayó preso. Iban a fusilarlo y al final le dieron 30 años, de los cuales cumplió 20 años, sufriendo todas las golpizas que solo ellos supieron lo que pasaron. Estando plantado, le dieron 3 bayonetazos y los 2 meses que estuvo en el hospital los pasó en huelga de hambre. En el 79 lo montaron en un avión mandándolo a Miami. Su nombre, Fulgencio Hernández, alias El Guayao. A los pocos meses murió a causa de las torturas recibidas. Era mi primo. Increíble. Son tantas las historias, o sea, el Maro Borges, le mataron, o sea, mataron a él y a uno de sus hermanos. Y el más chiquito comentaba, murió hace poco en West Palm Beach, el más chiquito de los hermanos de Maro Borges, que fue el que se salvó y el que logró venir para acá. Tú le preguntabas, ¿Cuántos tiros te dieron? Dice, tengo 21 planazos y los tiros a Sedal. Le habían metido 21 balas en el cuerpo. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Cuando tú escuchas esas cosas, tú dices, pero por Dios. Bueno, como le decía ahorita, como no tenemos la posibilidad allá en Cuba de entrar a la bobería por esas cosas, Gilbert, quiero saludar y enviarle lo mejor de la vida a mi buen amigo Bocur, que estuvo muy pendiente de mí cuando fui citada por estos esbirros. Muchas bendiciones para él y familia, de su amiga Yanela Reyes, anticastrista hasta la muerte. Leonid, buenos días. Mi hermano, aquí no se ve un plátano de fruta hace mucho tiempo. Y eso que yo vivo en una provincia, sí, por supuesto que sí, en una provincia productora y un municipio con una empresa cultivadora de viandas que se llama La Cuba, pero que produce para el turismo, no para los pies del calzo que somos nosotros. Aquí en Baragua lo que hay es mucho dengue, personas enfermas con dengue, pero plátano no hay. Abajo el comunismo de Raúl y Díaz Canel. Abajo, abrazo con mucho cariño de tus hermanos Maylén y Leonid. Maylén nos escribe también, abrazo de Maylén y Leonid envía, y dice, abrazo de Maylén y Leonid y Gilbert, mi hermanito, muchos besos y abrazos para todos ustedes. Aquí estoy junto a Leonid informándome bien con el revoltillo de Radio Martí. Gracias, mi hermano. Abajo la dictadura Castro Canel, ya basta de tanta represión. Ahí está. Bueno, me puse a buscar en la bobería para compartir con ustedes allá en Cuba, que no tienen la posibilidad de entrar. Cada vez que oigo todo esto y los 30 años que le meten a la gente, los 20 años que le meten a la gente, lo único que pienso es en ese tirano batistiano maldito, sanguinario, que le dio amnistía a Fidel Castro después de haber asaltado un cuartel militar. Hay que ser caoenterino, como decía mi madre, para no entender que es un delito gravísimo.
Que asalten una unidad militar hoy.
No, que es unidad militar, que le den una galleta a un policía en la calle para que tú veas.
30 años.
El tipo que salió con la bandera americana cuando lo del Papa. ¿A dónde fue a parar? ¿Dónde está José Daniel Ferrer? ¿Dónde está? O sea, ¿cuál es la libertad que tú dices cuando Batista te dejó ir después que asaltaste? Bueno, mandaste un grupo de gente a morirse en el cuartel porque tú te perdiste. Eso siempre hay que decirlo. El comandante.
Que comía espagueti en la cárcel.
No, no. Hacía recetas. Hacía recetas, eso es dicho por él. En el alegato, Hitler me absolverá. Perdón, la historia me absolverá. Qué clase de descarado, compadre. Cada vez que oigo eso digo, pero ¿cómo es posible que se pueda seguir una cosa como esa? Hay que ser anormal. Quería traer esto porque quería compartirlo con mis cubanos allá en Cuba. A ver cómo esto. Cuba tiene tiendas con productos. Esto son cosas que tú nada más que ves en Cuba. Hay tiendas con productos en peso cubano, hay tiendas con productos en CUC, que son unos papelitos que son muy simpáticos, que no valen absolutamente nada, y ahora va a venir el problema, solo para que la tiranía se aproveche de toda moneda convertible, y tiendas con productos en dólares, euros, libras o cualquier otra moneda fuerte. Entonces, yo les digo, para usar el dinero que consigas, que porque nosotros le llamamos así, a irnos por debajo del turbante a Tamacún, tienes que dejar la resolvedera que tú conseguiste, que es como decimos nosotros, no que lo trabajaste, no que lo luchaste, no conseguiste, lo luchaste. Tienes que ir a un banco del gobierno, caminar por las calles del gobierno y regresar a la tienda del gobierno para que posiblemente no encuentres lo que necesitas. Porque tú no vas a dejar el dinero siempre con ellos, porque tú sabes, en cualquier momento te cortan el agua y la luz y dices, se acabó la diversión, llegó el comandante y este barro para mí. Murió la flor. Ahora, para poder llevar a cabo transacciones internacionales, importaciones, exportaciones, transferencias financieras internacionales, inversiones, préstamos, es necesario utilizar monedas convertibles que nunca en ningún país el gobierno tiene que ver con este tipo de transacciones. No puede. Es moneda libremente convertible para cualquiera, no para un gobierno. Las monedas no convertibles serán útiles, ya que solo tienen, no serán útiles, ya que solo tienen validez en el mercado local. Hay en el mundo cerca de 170 monedas. Solo un reducido grupo de ellas es considerado convertible. Actualmente existen 13 de las 170 o más monedas en el mundo. Hay solo 13, y mira qué número más complicado ese. Monedas convertibles en el mundo, que son dólar estadounidense, el euro, libra esterlina, yen japonés, franco suizo, dólar canadiense, dólar australiano, dólar neozelandés, corona sueca, corona danesa, corona noruega, yuan chino y hasta el rublo, señores. Hasta el rublo entra dentro de las monedas convertibles. Ahora, hay cuatro condiciones básicas para que una moneda pueda ser convertible. Que el país originario, el que lo tenga de la moneda, tenga una estructura financiera, desarrollada y reconocida mundialmente. El desarrollo y el reconocimiento que tiene Cuba mundialmente es mala paga y ladrones. Eso sí está claro. Ahora, completa la libertad, la tenencia o depósito de estas monedas. Se pueden comprar, vender o intercambiar sin ninguna intervención del gobierno que las emite. ¿Escucharon eso? Así es en el mundo, sin ninguna intervención del gobierno que las emite, única y exclusivamente. Ahora, lo que están haciendo ellos, ya después de dicho todo esto, ¿y por qué están haciendo esto? Porque no tienen ese dinero y ya no se lo pueden tumbar a nadie. Tienen que recibirlo de parte de nosotros. O sea, terminaron a lo mismo. Los dirigentes comunistas lo que quieren ahora es hacerse con el control de las divisas que salen del país como consecuencia de esta actividad de las mulas, que es lo que están limitando ahora. Quieren destinarlo a las importaciones de materias primas para la industria, tratar de comprar petróleo al precio de mercado y así no tienen que depender de Venezuela. A las empresas ineficientes dependientes del Estado que han mostrado en numerosas ocasiones su incapacidad para atender la demanda de manera sostenible. Ahora, ¿cómo va a lograr ello que funcione esto? El problema es que al trasladar la actividad comercial a las tiendas estatales, que son ineficientes, siempre lo han sido, llegarán menos clientes a comprar y se va a recaudar también menor cantidad de dinero. La gente está acostumbrada a ella, al final lo hicieron. Ahora las personas naturales que habían conseguido un pasaporte español por la llamada ley de nietos y podían salir libremente del país hacia Panamá, República Dominicana, incluso España, para llenar las maletas con mercancía que después se vendían dentro de la isla a otras personas, ya no podrán dedicarse a esta tarea, al menos en lo relativo a bienes de equipo. Uno de los espacios para el ejercicio de las libertades económicas ha tocado a su fin. Esta gente ataca y elimina cualquier vestigio de libertad económica, creación y acumulación de riqueza, por primitivo y rudimentario que sea. Porque es evidente, o sea, ya ni eso. Por los chinos, por ejemplo, en China hay millonarios. Mientras no te metas con el gobierno, no tienes problema ninguno. Me estaban contando el otro día que...
Son riquezavientes.
Se nos había olvidado ya, menos mal. Es un producto que le... Riquezavientes, como diría la viceministra. Iban a República Dominicana, a todas esas partes. Uno de los espacios para el ejercicio de las libertades económicas ha tocado su fin. Una vez más, se repite la misma historia, exactamente lo mismo. Esta gente ataca y elimina todo vestigio de libertad económica, creación y acumulación de riqueza, por primitivo y rudimentario que este sea. Detesta el enriquecimiento de las personas, de ellos no, del resto de la gente. No quiere agentes económicos fuertes en la sociedad civil amparados en el funcionamiento del mercado libre, derecho de la propiedad privada y la libertad de elección. Una tarea que igualmente quiere poner al servicio del primitivo sistema bancario cubano todos los recursos disponibles para pasarlo, porque no piensen ustedes que eso va a regresar a nosotros, ¿no? Imposible, eso no va a llegar hasta nosotros porque ellos lo van a... Si fuera así, o sea, sería normal que usted lo pudiera usar, pero ellos no creen ni en sus propios hijos, ¿entiendes? ¿Sí? Lo metes en el banco y ahí no se lo puede llevar nadie, a no ser que alguien asalte un banco. No estoy promoviendo que hagan eso, pero digo, sería la única manera, y sacarlo de Cuba, que sería muy complicado también, porque cada vez que llegarías a otro país tendrías que declararlo si son más de $10,000. 10,000, ¿no? Tengo entendido que tú más de $10,000 tienes que declararlo cuando vas a algún lugar de esto. Hoy cumple 51 años este músico de Jamaica, nació en Kingston, Jamaica. Es el hijo mayor, nada más y nada menos que de una cubana de Santiago de Cuba y un músico de Jamaica. Esto es, la canción se llama Tomorrow People y él se llama Sigi. Sí, yo lo conocí por mi hija. La primera vez que lo escuché me dijo, ay, papi, tú has oído de él. Y digo, por el apellido debo conocerlo. Sigi Marley.
Tomorrow people, how long did you last? Tomorrow people.
Desde los 9 años ya formaba parte junto a sus hermanos del grupo familiar llamado los Melody Makers, los cuales tocaban en reuniones familiares e incluso en el funeral de su padre. Y ahí está, Ziggy Marley. Con respecto a todo esto que pasó, ahí encontré dos opiniones en un periódico de los tantos que hay por ahí. Encontré dos opiniones. Una es una persona que supuestamente tenía este negocio, y para que ustedes vean cuáles son las diferencias entre ustedes y acá. Acá la gente puede opinar y decir lo que crea conveniente. Dice una muchacha: Cuba está haciendo lo correcto, por lo menos la idea es buena. Y eso es lo que deberían haber hecho hace mucho tiempo. El siguiente paso sería abrir un canal para importaciones con carácter comercial, no solo para empresas estatales, sino también para personas naturales. De todas formas, ella está defendiendo. Eso porque pondría a Cuba en el mismo nivel que el resto de los países del mundo en lo que a comercio y regulaciones aduanales se refiere. Dice que ella va a ser afectada, pero que todos van a tener la posibilidad. Primero, todos no van a tener la posibilidad, porque el que no tiene familia en el exterior no puede tener dólares. El que no puede, ya, eso, el que no tenga familia en el exterior, porque no hay otra manera de vender o exportar algo para poder tener dólares. Ahora, este señor, que sí puso su nombre, se llama Jesús Miguel Hernández, dice: yo personalmente no pondría un kilo en los bancos cubanos, no son confiables. Ah, mira. Miren lo que pasó en los años 60. Dejaron a los cubanos con una mano adelante y otra atrás. Le cogieron toda la plata ahorrada al pueblo cubano en los bancos, que valía igual o más que el dólar en aquel entonces, y se la cambiaron por el peso cubano sin valor alguno. Ahora la gente que tiene CUC los dejaron embarcados. ¿Cambiarán los CUC por dólar uno por uno? Puesto que el que tenía dólar lo cambió por CUC y le quitaron el 10%. No, dice él el 10%, era el 12%, ayer lo vimos. Así lo veo yo. Yo, viviendo en Cuba, seguiría comprándola a las mulas, pues quién se va a beneficiar son esas familias. Si le compras a esas tiendas, ¿quién se beneficia? Háganse la pregunta: ¿acaso se arreglarán las calles, las aceras? ¿Harán casas para la población? ¿Te llenarán las bodegas de comida? ¿Arreglarán los hospitales, las escuelas? ¿Dejarán de perseguir a los opositores porque quieren una vida mejor para todos los cubanos? Etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la gran diferencia. Y cuando te pones a ver la historia completa, uno dice: ¿pero cómo puede ser eso? ¿No? O sea, es mentira. Tú sabes perfectamente que no va a recibir absolutamente nada. Esto fue un señor que se llama Antonio Rodríguez Paz, un periodista en Diario de Cuba. Yo les digo todos los días que ellos bloquean todas estas páginas donde usted puede leer opiniones diferentes e incluso opinar, cosa que con ustedes no se puede hacer. Pero si ustedes lo bloquean, pues yo los comparto con la gente para que no se los pierda. Ustedes saben lo que ha sucedido en Ecuador. Muy raro, es medio extraño todas estas protestas, pero bueno, en fin. Nos dice Antonio Rodríguez Paz en Diario de Cuba. Dice: incluso esto de los indígenas salieron a protestar porque se estaba haciendo un plan de austeridad para que el Fondo Monetario Internacional les entregara una cantidad de dinero. Y entonces quitaban el subsidio al diésel. El precio del combustible en Ecuador, que habría pasado si hubiera hecho esta fue una orden presidencial, hubiera pasado de 1.04 por galón a 2.27 por galón. Habría sido un 40% inferior al de Cuba, que vale 3.78 CUC o 4 dólares. Por otra parte, en Ecuador el salario mínimo es de 300. ¿Ustedes se imaginan ustedes en Cuba con 386 dólares al mes? Es casi 9 veces superior al sueldo medio cubano de unos 44 dólares tras la subida anunciada por el gobierno de Díaz Perroel en junio. Pero en Cuba no tenemos indígenas. Cuando un campesino cubano compra diésel al precio de boutique que impone el gobierno para roturar su tierra, sembrar, transportar cosechas al mercado, parte de ese costo llega a los consumidores en el precio que pagamos por los alimentos. Igual sucede cuando el conductor privado nos cobra 20 pesos la carrera o viajamos carísimo en un camión de carga adaptado para pasajeros. Evidentemente, los pueblos originarios de nuestra América, tradicionalmente marginados, han alcanzado derechos políticos, económicos y sociales que nosotros los cubanos no tenemos. Los perdimos con la traicionera revolución del 59, pero aquí seguimos inmutables, amilanados sin reaccionar, tan solo rumiando alguna que otra opinión pública. El miedo al gobierno nos domina. No comprendemos cómo esa masa de indígenas, con menos nivel cultural que nosotros, pero con más alta conciencia cívica, hace lo que nosotros no nos atrevemos a hacer. Nuestro pueblo ya demostró en el pasado que tiene el ímpetu y la valentía para enfrentar y derrocar gobiernos tiránicos, pero el sistema autoritario del Partido Comunista necesita que permanezcamos obedientes, con miedo y creyendo que no podemos hacer nada. Es su arma más efectiva y está precisamente en nuestra cabeza, fruto de la manipulación por más de medio siglo de férreo control social. Si hubiera, como dice él, si se hubiera logrado esto que quería el gobierno, pues no hubiera habido tantos problemas. No nos va a dar tiempo al cosito ese que queríamos compartir con la gente. Un artículo de los viejos... cosas que tenemos en Cuba, que todavía hay refrigeradores, frigidaire, todavía los tenemos. Lo de la niña esta, no hemos querido casi ni hablar de esto porque es triste. Ahora resulta, la niña Paloma Domínguez Caballero, ahora resulta que declara el Ministerio de Salud Pública que la vacuna no es el problema. Es una vacuna triple viral que protege contra tres enfermedades que son graves y que por el uso del producto ya están eliminadas en nuestro país. El director general del Centro del Control Estatal de Medicamentos y Equipos y Dispositivos Médicos. El evento adverso, me encanta el eufemismo para hablar de una cosa como esa, lo puso el Granma. Precisamente, para referirse a la muerte de la niña. Evento adverso. Debido a severas complicaciones y una disfunción multiorgánica. Yo no entiendo. Está bien, no fue la vacuna, entonces dime qué fue. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿No? Luego de que su sistema inmune, dice, no respondiera como los médicos esperaban. La madre recibió días atrás una llamada del director nacional del programa de atención materno-infantil, quien además de darle el pésame le dijo que la causa de la muerte de la niña no fue la vacuna, sino algo que sucedió en el policlínico Betancourt-Neninger o como sea. Entonces, tu pregunta, ¿cuál fue? ¿No? Si no fue la vacuna, entonces, ¿qué fue? Dale una respuesta. Pero una respuesta real, una respuesta, además de que, y ya lo hablamos ayer, de que Perroel le escribió a la señora dándole el pésame, y nada, no fue ni siquiera el pésame, fue más hablar de lo que ha logrado la revolución con los niños, que perreen y ese tipo de cosas, que es lo que realmente ha logrado la revolución. Aquí en Baragua todavía no le han pagado a los jubilados, ya llevan 38 días sin cobrar sus chequeras de 250 pesos para mal comer algo abajo el comunismo. Jorge Torres, ayer en Camajuaní derrumbaron el antiguo hotel ya en ruinas. El cosmopolita céntrico y abandonado fue un triste acontecimiento y un hermoso edificio emblemático de ese lugar. Mayra, como siempre, Celio González, otro que no conozco, aunque son muy pocos en comparación con los de entes de zona. Saludos de Jacksonville, Elizabeth Hernández. Mayra González, ahora van a acabar con las mulas, van a hacer de todo. El mismo método fue con las Casas del Oro, ayer lo hablamos. Víctor Rodríguez, hola Gilberto, todo lo que hacen es a propósito. Reinaldo Díaz, el mismo viejo y antiguo trueque de los colonizadores con los nativos. Reinaldo, sigue aumentando la diferencia de clases. Carlos Fundicelli, es como los futestam a los cubanos. Sí, señor. Hola, desde Atenas. Nos vamos con Eminem. Como suena medio raro. Abrazo cubano para todos. Mañana no estamos aquí, recuerden eso. Estamos los hologramas. Whether he's on salary, paid hourly, until he bows out.
comes first, for better or worse. He's married to the game, like a fucking for Christmas. His gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull his from the dirt and the whole universe. I'm not afraid to take a stand.